Abran sus Biblias, enciendan sus celulares. Génesis capítulo 19. Vamos a llegar en este momento que es conocido por todos nosotros, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero antes queremos dar una introducción, ¿no? He titulado a este mensaje muy sencillo: ¿influenciamos o nos influencian? En interrogación. No es la influenza, la virus, eso que es del verbo influenciar. O sea, ¿influenciamos o nos influencian? Porque la vida de Lot, que está en este momento descrita, nos va a dar preciosas enseñanzas y principios para que podamos pensar cómo las estamos practicando en nuestra vida diaria. Y ¿quién no podría asegurar en este momento que ha sido influenciado por alguien, ¿no? Todos tenemos algún personaje, sea hombre, mujer, tu papá, tu mamá, tu hermano, una persona, un amigo, alguien que ha servido de influencia, ¿no es verdad? Todos hemos tenido alguna influencia personal. Ahora, la influencia puede ser buena o mala, eso es relativo, ¿no? Puede habernos tenido una buena influencia, una mala influencia, pero definitivamente nuestra vida en su mayor contexto está destinada por la influencia de una o varias personas. Por ejemplo, yo analizando y meditando decía, yo tengo definitivamente toda la influencia de mi mamá, porque mi mamá fue la persona tal vez más cerca a mí, me crió de una manera muy aprensiva, sobreprotectora, estuvo encima mío todo el tiempo, me daba enseñanzas de así precisas y más que nadie en mi hogar, y entonces yo tengo la influencia de ella y muy marcada, y me doy dando cuenta conforme pasan los años, comienzan a aparecer rasgos en mí igualitos a los de ella, y entonces mi esposa y mis hijas me hacen recordar, oye, te estás pareciendo mucho a tu mamá. Oh, sí, tienes razón. Por ejemplo, mi mamá me enseñó desde niño que nunca coma fresa. Me dijo, la fresa es la fruta más sucia que hay porque crece al ras de la tierra y entonces está contaminada. Y la laves o la hierbas siempre tiene virus. Así que nunca me dio de comer fresas y me advirtió que nunca comiera fresas. Y yo crecí así. Cuando veo una fresa, vienen todas las palabras de mamá y yo dudo y digo, no, no como. Me han obligado ya en mi casa a comer, pero lo como con un temor. Porque tengo eso muy marcado de las palabras de mi mamá hablándome, ¿no? No comas fresa nunca. Y son cosas así, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos ciertos rasgos, características marcados, transmitidos por alguien, y eso es influencia, ¿no? Es el efecto que se produce de transmisión de uno a otro. ¿Y por qué hablo de influencia? Porque la vida de Lot, a partir de todo este capítulo, nos va a enseñar mucho de la influencia, si tuvo influencia, si no tuvo, consecuencias de la influencia que no tuvo, la influencia de Dios en su vida, etcétera, etcétera. Entonces, para ubicarnos un poco, para los que vienen por primera vez, los que están estudiando, la semana pasada hemos estado en el capítulo 18 y estamos hablando de Abraham, pero hoy es como un paréntesis para hablar de Lot, porque todo el capítulo 19 está centrado en el personaje que es Lot. Pero Abraham no sale de la escena principal, porque Abraham en el capítulo 18 ha estado negociando con Dios, ¿recuerdan? Porque ya está destinado que Sodoma va a desaparecer, va a ser destruido. Y Abraham está conversando con Dios, suplicándole, intercediendo, negociando, por favor. ¿Se acuerdan? Entramos 50 y después llegó a 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, por favor no la destruyas, 10 justos. Y termina el capítulo 18 cuando Jehová se va y lo deja, y Abraham vuelve a su lugar, pero se queda como que si hubieran 10 justos, Dios no destruirá esta ciudad. Y ahí entramos al capítulo 19. Ahora, hablando de Lot un poquito, tenemos que mencionar que Lot es el sobrino de Abraham. Recordemos cómo es que él sale juntamente con Abraham. En el capítulo 13, como que ellos tienen que separarse. Y Lot elige una ciudad, mira Sodoma y se deja llevar por las riquezas probablemente, y él como que aspira a llegar a esa ciudad. Vemos también más adelante cómo Abraham siempre está pendiente de Lot, inclusive él se entera que ha sido tomado prisionero, va a rescatarlo. Todas estas cosas han ido sucediendo, pero Lot está en Sodoma. Y llegamos a este capítulo 18 cuando la maldad de Sodoma ha ido a un punto muy crítico en donde el juicio de Dios, porque Dios no consiente el pecado, tiene que llegar y tiene que ser destruido. Y Abraham, en su desesperación de ver que su sobrino vive ahí, él intercede por él. Y así termina el capítulo 18 y llegamos al capítulo 19, que es lo que hoy vamos a comentar. Y llamándolo al tema central, ¿influenciamos o nos influencian? El primer punto que quiero explicar es la falta de influencia y está en los versos del 1 al 14. Y permítame leer los primeros tres versos del capítulo 19. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que este capítulo de tu bendita palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Abre nuestra mente y nuestra disposición para entender lo que tú quieres enseñarnos, Señor, lo que tú vas a explicarnos. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y es lo que en este momento anhelamos, y que esta palabra, Señor, sea de transformación, de vida y de esperanza para todo lo que estamos aquí reunidos hoy, Señor, en tu nombre, y por eso te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué ha sucedido? Han llegado ya los ángeles a Sodoma. Estos dos, primero con Abraham fueron tres, ahora son dos, y estos dos están entrando a la ciudad, y vamos a observar algunos detalles. Es importante que cuando estudiemos la Biblia observemos detalles. Muchas veces en los detalles saltan algunas cosas muy importantes. Y lo primero que salta a la vista es, en el verso 1, es que estos ángeles llegan a Sodoma y encuentran sentado en la puerta a Lot. Y llegan, dice, a la caída de la tarde. Esto es un contraste cuando vemos en el capítulo anterior cómo es que los ángeles tienen el encuentro con Abraham, y ese encuentro es, dice, en el día. En el capítulo 18, en el verso primero, 2, encuentran también a Abraham sentado en el calor del día. Y qué curioso que aquí el encuentro es ya en caída de la tarde. ¿Será que estos ángeles están presagiando algo mientras que Abraham lo encuentra en el día, a Lot lo encuentran ya la tarde, noche? ¿Será que esto es un rasgo de la espiritualidad de Abraham mientras la espiritualidad de Lot? Son supuestos, ¿no? Pero vamos observando y entendiendo. Pero también sucede lo siguiente, que encuentran a Lot sentado en la puerta de Sodoma. Entonces esto ya es un primer indicio. La puerta en esos tiempos es un lugar muy simbólico, es un lugar especial. Y entonces el que él estuviera sentado en la puerta nos hace ver o entrever de que ya Lot guarda cierta responsabilidad en el lugar, es un personaje, vamos a decir, de liderazgo o tal vez de algún tipo de influencia, ¿no? Y lo primero que ocurre aquí con Lot es en este encuentro, hemos leído estos tres versos primeros, ¿no? Dice que él se inclina hacia el suelo. Otra versión dice que se postra. También él los invita a lavarse vuestros pies, los invita a ser hospedados. Otra cosa curiosa en contraste con el capítulo anterior es que cuando Abraham invita a los ángeles inmediatamente lo aceptan. Aquí ellos dicen no, que nos vamos a quedar en la noche. O sea, ya hay una sombra de que algo está pasando. No es la misma actitud de Abraham frente a Lot. ¿Será que ellos saben, por supuesto, que esta es una ciudad de pecado y ellos vienen con una responsabilidad? Pero Lot está cumpliendo de acuerdo a los ritos religiosos y de acuerdo a las responsabilidades que él tenía de ser un hospedador, de postrarse, de recibirlos, de procurar lavarle los pies, de atenderlos. Fíjense en el verso 3, le dice que les coció panes sin levadura. En esos tiempos, bajo la costumbre judía, estaban ellos impedidos de cocer los panes con levadura, porque la levadura simboliza el pecado. Entonces eran panes sin levadura. Entonces hay ciertos atributos de Lot y ciertas características que nos hacen ver que Lot es una persona que sabe cómo comportarse. Es una persona que tenía bien claro lo que tenía que hacer. Esto nos hace pensar que muchas veces nosotros conocemos la palabra, sabemos lo que hay que hacer, pero cuidado, porque eso no significa que necesariamente nuestra actitud es la correcta o no. Vamos a ver más adelante qué pasa. Pero sí es importante darnos cuenta que Lot es un personaje que sabe lo que tiene que hacer, que conoce, y por supuesto que conocía, si anduvo con Abraham, fue influenciado por Abraham. Él sabía todo lo que tenía que hacer, como su propia religión o religiosidad lo permitía. Entonces, ¿qué pasa ahora? Fíjense, versos 4 hasta, vamos a leer hasta el 9. Dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces el pueblo se levanta al enterarse que hay unos personajes extranjeros en la casa de Lot, rodean la casa, llaman a Lot y le preguntan por estos varones. Y les dicen que los saque, que queremos conocernos. Ahora, a este punto diríamos, bueno, hasta ahí no hay nada de malo, los quieren conocer, son curiosos. Pero la palabra conocer en el texto bíblico va más allá. Y si uno mira otras versiones, lo que realmente dice es: sácalos porque queremos acostarnos con ellos. En otra versión dice: sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Fíjense, o sea, lo que está sucediendo. O sea, esto realmente es una tragedia. No es simplemente un pueblo que está un poquito portándose mal, sino es un pueblo que está consumido por la inmoralidad y por la maldad. Ahora vamos entendiendo por qué ha caído juicio aquí. Entonces, ahora le están exigiendo a Lot que lo saque porque quieren estar con esas personas. Entonces, ¿qué sucede? Lot salió, dice a ellos en el verso 6, a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, verso 8, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse este de juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron a romper la puerta. Entonces, ahora vamos a entender. Hemos visto a un Lot de un comportamiento de acuerdo a las costumbres de ese tiempo. Recuerda. Pero ahora vemos un Lot que ante la adversidad y la situación tan complicada, ¿qué hace en el verso 8? Quiere entregar a sus hijas. No le importa. Él dice: no, con tal que no nos hagan daño o a mí, ahí te van mis hijas a cambio de estos ángeles. O sea, ¿qué está pasando con este Lot? Entonces no era un personaje, vamos a decir, de decente, no era un personaje de influencia. Es un personaje que realmente deja mucho que desear. porque su comportamiento no va de acuerdo con la manera como él ha venido actuando. Él realmente no tiene ninguna influencia. Él en este momento está desesperado y quiere solucionarlo sin importar la vida de sus hijas. Sin importarle nada, él solo quiere quedar bien. Y está entregando a sus propias hijas. Más aún, ahí le dicen en el verso 9, ¿habrá de elegirse este como juez? En el verso 7 él dice, ruego hermanos míos que no les hagas daño. O sea, lo que quiero decir es que Lot era un personaje que sí era conocido ahí. No era alguien que no pasaba desapercibido. Él los conocía muy bien. Lo conocían a él muy bien. Pero había un problema. Él no era reconocido, no tenía ninguna influencia, no era respetado, ¿no? Por todo lo que estamos leyendo ahorita, él no le tenía ningún respeto. ¿Y esto qué nos dice? Que hay una contradicción en lo que él aparentaba ser y lo que realmente él era. ¿No es verdad? ¿Se entiende? Y este es un punto importante en el cual vamos a analizar, ¿no? Por eso este primer punto lo he llamado la falta de influencia. Lot no tiene ningún tipo de influencia aquí. No ha podido convencer al pueblo, no ha podido en ningún momento rescatarles algún valor. Él mismo no tiene ninguna autoridad porque puede ser llevado a hacer cualquier cosa con tal de salvar su vida. Y entonces aquí es donde tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo estamos actuando nosotros en nuestra fe? Porque aterricemos un poco ya en nuestra verdad, ¿no? Cuando venimos a la iglesia, leemos la Biblia, estudiamos los principios de Dios, alabamos a Dios, se supone que somos personas que vamos conociendo de los principios de Dios para aplicarlos a nuestra vida. Pero la realidad es que muchas veces los conocemos, pero no los aplicamos. Y entonces aquí viene un punto importante, ¿no? Cuando no tenemos la capacidad de influenciar a quienes nos rodean, tenemos un problema. Entonces yo quiero meditar un poco y me vino a la mente la vida de Timoteo. Y si vemos 2 de Timoteo, verso capítulo 1, el verso 5, se los voy a leer, ahí no lo busquen. Pablo está escribiéndolo a Timoteo. Timoteo, un discípulo de Pablo, un pastor joven. Pablo lo ha formado, Pablo lo quiere mucho, Pablo lo ha dejado como pastor en una iglesia y le escribe estas cartas. Y en el verso 5, me encanta cuando le está escribiendo y se los leo desde el 3, ¿no? Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo conoce muy bien a Timoteo y le está recordando que él tiene una fe, vamos a llamarla pura, no fingida, dice. En otra versión dice, no hipócrita. Pero es una fe verdadera que no ha nacido en Timoteo, sino que ha sido heredada en su abuela y en su mamá, y de su mamá a Timoteo. ¿Se dan cuenta a dónde quiero llegar? Quiere decir que Timoteo es un siervo de Dios, un pastorzote y un líder de influencia, porque ha sido influenciado desde la generación de su abuela, su mamá, y ahora está en Timoteo, y es una fe pura, no fingida. No es una fe de la cara para afuera, sino una fe verdadera. Y entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿no? Que la palabra de Dios nos instruya que los principios deben ser transmitidos de generación en generación, y que nosotros, si conocemos de Dios y si realmente conocemos los principios, tenemos que ser de influencia de generación en generación. ¿No es verdad? El problema es que muchas veces no lo hacemos. Y entonces no hay mejor legado que podamos transmitir, más allá de monetaria, de riquezas, de conocimiento, que el legado de la fe y del carácter. Y esto es algo en lo que hay que pensar y es algo en lo que yo he estado meditando mucho de la vida de Lot. Lot está aquí actuando de una manera contradictoria. Por un lado sabe los ritos religiosos, pero por otro lado se está comportando de una manera, y lo vamos a seguir viendo, que hay cosas que en él no guardan relación con lo que debería ser. Un siervo de Dios, sobrino de Abraham, tenía Abraham comunicación directa con Dios, probablemente se dejó envolver por el mundo y en lugar él de influenciar, fue influenciado, ¿no? Por eso el título de este sermón dice, ¿no? O influenciamos o nos influencias, porque si nosotros no estamos sirviendo de influencia, probablemente nos estamos dejando influenciar en los círculos en donde andamos, ¿no? Estaba leyendo, les doy un chisme celestial. El pastor Héctor ya sacó su nuevo libro, para los que no se han enterado, se llama Pastorea a tu hijo adolescente, ya está vendiéndose en todas partes, se puede bajar. Y estaba leyendo el libro y llegué al capítulo 5 y dice algo muy importante. Él dice, en el capítulo 5 habla de que hoy en día hay una epidemia contra los cristianos. O sea, generaciones que lamentablemente hemos sido afectados, ¿por qué? Y él lo titula así grandote, dice, falta de congruencia. Expertos en lo que dice la palabra, pero neófitos en practicarla. Eso es falta de congruencia. O sea, no hay relación en lo que sabemos y en lo que ponemos en la práctica. Y entonces, si los padres somos así, ¿qué podemos pedirle a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a influenciarlos? Entonces, él menciona esto y por supuesto habla mucho más de eso. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a pensar, ¿no? Que cuidado con ser incongruentes, ¿no? En nuestra fe. Sería fatal, porque si por un lado sabemos de Dios y conocemos los principios y practicamos los principios de cierta manera, pero por otro lado escogemos ciertas maneras y actitudes y hábitos que no van de acuerdo a los principios de Dios, la influencia a nuestro alrededor va a ser dispersa, va a ser realmente un caos. Y eso es lo que estamos hablando en este primer punto de la vida de Lot, ¿no? Por ejemplo, yo he recibido bastante influencia de mis padres y tal vez de mi papá mucha influencia, pero no toda es buena, porque no siempre nos toca vivir en un hogar donde toda la influencia es buena. Puedes tener buenas cosas rescatables, pero otras no tan buenas. Y entonces, yo también recibo influencia en la escuela donde me formé, porque estudié en un colegio católico 100% toda mi vida con sacerdotes españoles, que la manera de enseñar de ellos, creo que los he contado, era cruel. Eran de la vieja corriente donde decían que la letra con sangre entra. O sea, ellos te pegaban de verdad, te pegaban pero bien, y era colegio de hombres, o sea, los castigos eran de puñetes, patadas, y te metían golpe, y así y uno tenía que aguantar, porque así era esa corriente, y no te podías quejar. Entonces, ¿qué influencia era mirar a un sacerdote español? Era para nosotros mirar al diablo. De verdad, los que crecimos en esa escuela nos hablan de sacerdote español, es el diablo, porque todos eran crueles. Sus castigos eran de golpes. Les he contado alguna vez que nos enseñaron puntualidad a punta de cachetada limpia y sopapos en la cara. El que llegaba tarde tenía que formar en la línea de entrar a la escuela los tardones, y venía el sacerdote de disciplina, que era un español grandote con unas manos grandazas, y el hábito se lo subía hasta acá y venía y a cada uno un golpe, ¿no? Y su lema era, sí los he contado, creo, obispo de Roma, para que te acuerdes, ¡toma! Y ¡buah! Te quedaba marcada los 5 dedos acá rojos todo el día, ¿no? Y zumbando el oído. Pero así aprendimos puntualidad. Por eso yo soy súper puntual. De verdad les digo. Y aprendimos puntualidad. Es una escuela antigua, así era. Así se formaba antes. Hoy a todos te meten a la cárcel. Pero eso es influencia. Vamos a decir, rescatar lo bueno, desechar lo malo. Pero es la influencia, influencia de los padres, influencia del medio en que viviste, de la escuela, pero también la influencia mala, ¿no? O sea, yo recuerdo de adolescente, tenía un amigo al frente de mi casa que era pues una perdición andante. Y yo tenía 13, 14 años y él ya quería enseñarte a fumar, quería tomar licor y quería llevarte a lugares prohibidos y todos ahí lo mirábamos como un... como un dios, ¿no? Porque él sabía todo y él conocía todo y te quería llevar a todas partes y todos queríamos ir con él, pero había el control siempre de los padres que no te dejaban ir más allá. Y esa es una influencia que probablemente la hemos vivido todos y hoy en día se vive. Entonces, cuando hablemos de eso, de la influencia, por supuesto que tenemos influencia, ¿no? Hay mucha influencia, pero lo importante, ¿cuál es la verdadera influencia? Es la que hoy conocemos a partir de una relación con el Señor, ¿no? Cuando empezamos a conocer de Dios y sus principios, nos damos cuenta que esta es la verdadera influencia. Y de eso vamos a hablar al siguiente punto, ¿no? Entonces, regresamos a nuestro punto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Lot es un personaje que aparentemente no tiene congruencia. Todo lo que él está haciendo en este momento no guarda relación lo que aparentaba ser y por eso quiere entregar a sus hijas, quiere salvar su vida, está muy a lo hermanito con la gente que es perversa. Y vamos al verso 10 y voy a leer hasta el 14, dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Más, ¿no? Más piedras. Si tus yernos se burlan de ti, pues ya estás perdido, ¿no es cierto? O sea, él les está hablando, sálvense, y todos están burlando. O sea, aquí ya con esto queda claro, Lot no tenía ningún tipo de influencia en nadie. Quiere decir que lo que él sabía no lo transmitía. O sea, aquí en todos estos primeros versos describimos a un Lot con falta de influencia. Y entonces aquí, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que los ángeles, al ver que Lot no funciona para nada, entonces hay un deseo de Dios de rescatar a Lot y los ángeles lo están sacando de ahí. Es más, le están diciendo: llévate a tu familia, sácalos a todos, a quien quiera, pero ya, hazlo. Él no puede hacer nada, se burlan de él. Y aquí quiero hacer un paréntesis para dejar de hablar un poquito de Lot y hablar de lo que está pasando en la ciudad. Porque aquí este es un punto central también. La ciudad va a ser destruida. Y entonces, está bien, Lot es un inútil, no puede hacer nada, no tiene autoridad, no tiene ninguna capacidad. Pero esta ciudad ha llegado al punto más alto de pecado, de inmoralidad, y Dios ha determinado la destrucción. Entonces, ¿por qué ha llegado esto? Voy a leer Ezequiel 16:49 y tal vez vamos a entenderlo mejor. Ezequiel 16:49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ahora, se las voy a leer en otra versión. NTV, dice así: tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Entonces, cuando hablamos, claro, era una ciudad inmoral, qué barbaridad todo lo que está ocurriendo, pero el origen no es ese. El profeta está diciendo claramente que el origen es que esta ciudad era una ciudad indiferente hacia el necesitado, orgullosa, que practicaban la gula, apática, ociosa. O sea, el origen de su pecado va más allá, es el orgullo que había en esta ciudad. Y entonces eso hay que ubicarnos bien, porque cuando hablamos de Sodoma decimos, claro, una ciudad inmoral. Ya, la inmoralidad fue el punto máximo de una escala de pecados que ellos practicaban, pero empezó con el orgullo, con la soberbia. O sea, el orgullo al final es la madre de todos los pecados, ¿no? No por algo Satanás, siendo un arcángel, por orgullo fue sacado del lugar especial, un ángel caído. El orgullo es el que nos quita esa perspectiva de todo, y el orgullo es el que, como dice aquí, nos lleva a la soberbia, a la gula, a la apatía. O sea, eran ociosos, madre de todos los vicios. Ese era el problema de Sodoma y Gomorra, ¿no? Claro que al final ya terminaron en lo más inmoral, ¿no? Pero empezaron con un problema del corazón orgulloso. Entonces, también meditemos, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón, ¿no? Porque si somos hijos o hijas de Dios, no podemos permitir el orgullo. Cuidado que el orgullo nos hace perder la perspectiva y nos hace ver las cosas de una manera distinta, nos hace ver superiores, nos hace ver que todo lo sé, todo lo tengo, que todo lo necesito, todo es para mí. Y eso nos lleva a pensar, cuando hablamos de padres, hijos, cómo influenciamos a nuestros hijos, ¿no? Si nosotros somos orgullosos, estamos sembrando orgullo en nuestros hijos. Si nosotros somos llamados solo a primero yo, segundo yo y tercero yo, es lo mismo que va a ocurrir con nuestro círculo de influencia, para no solo hablar de los hijos. Entonces, el pecado de Sodoma y Gomorra central estaba aquí, y dice que eran indiferentes ante el necesitado. O sea, había mucha necesidad, y la indiferencia, el orgullo, los llevó a estar centrados en sí mismos, ¿no? Y es lo mismo. Cuidado en solo pensar en uno, cuando no pensamos en los demás, en el necesitado, en aquel que está extendiendo la mano, en aquel que está pidiendo ayuda. Cuidado en que solo la vida tiene que estar centrada solo en mí, en mis deseos, en lo que yo quiero y en lo que anhelo. Cuidado, porque así empezó Sodoma. Y miren cómo terminó. Este es un punto importante y central de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, volvamos a Lot, porque estamos, a partir de la vida de Lot, describiendo la falta de influencia en él y qué va a pasar, ¿no? Vamos ahora a ver el segundo punto, que es un Dios que sí influencia. Del 15 al 23, les leo rápido, dice: y al rayar el alba, los ángeles les daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallen aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha fallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido nuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí y ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. En este segundo punto, ahora vamos a hablar de la influencia que Dios nos quiere dar y nos da. ¿Por qué? Porque fíjense todas las acciones de los ángeles respecto a Lot. Los ángeles están diciendo, date prisa, levántate, toma tu mujer. Lo sacan, lo empujan, le dicen, la misericordia de Dios es para ti, lo están convenciendo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Muertos en nuestros delitos y pecados e imperfecciones, Dios siempre nos está dando aliento, instrucción, dirección, nos da misericordia, nos rescata. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando nos identificamos como Lot, ok, estoy perdido. Dios siempre viene en nuestro auxilio, es nuestro pronto socorro y Él está viniendo y nos está rescatando, nos da norte, nos da dirección, nos apura. ¿Dónde Lot estaba perdido? Le están hablando, imagínate que se te presentan dos ángeles y te dicen, Dios va a destruir esta ciudad, sal, y tú todavía estás ahí como, déjame pensarlo, pues no sé, mejor me tomo una siesta. No, no es cierto. O sea, Lot tiene una indiferencia y tiene una personalidad que deja mucho de que desear. Le están empujando, levanta a tu mujer, a tus hijas, sal. ¿No hace eso Dios con nosotros y no lo ha hecho desde el inicio? Cuando yo estaba perdido en mis delitos y pecados, hundido en sin norte, endeudado, no sabía qué hacer, y Dios llega a mi vida, lo primero que hizo es me abrió los ojos y me dijo, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir este estilo de vida? Y me dio norte, me dio salida, me dio esperanza. Su misericordia llegó a pesar de todo lo que yo había hecho. Y entonces comencé a ver cómo Dios me empujaba y por eso llegamos a la iglesia y por eso hay siempre un hermanito, una hermanita que está detrás tuyo y por eso siempre hay alguien que te está hablando. Es porque Dios está usando para sacarnos de la maldad, para sacarnos de la perdición, para alentarnos. Y eso que cuando tú dices, ay, este hermanito, hermanita me cae bien gordo porque todo el día me llama, me invita, me quiere traer y me habla de Dios. Es Dios usando a esas personas como los ángeles están siendo usados para sacar a Lot porque la ciudad va a ser destruida. Y eso es lo que hace Dios, porque Dios es la verdadera influencia. Lot no tenía influencia. Dios le va a enseñar a tener influencia. Dios está rescatándolo y me encanta cuando le dice aquí en el verso 17, escapa por tu vida. O sea, más claro ya no podía ser. Era de vida o muerte y aún así Lot no entendía. Escapa por tu vida. Quiero que leamos Segunda de Pedro, también lo tengo aquí, 2:6-9. Porque aquí hay un pasaje curioso. Lo he leído mucho y luego de pensar, analizar, pedirle a Dios, encuentro cuál es la salida. Dice así, Segunda de Pedro 2:6-9. Pedro está hablando y habla de Sodoma y dice, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a la ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué está pasando? Ya pastor, pero no me está describiendo un Lot y ahora Pedro está hablando de un Lot casi perfecto. Vamos a leerlo en otra versión, en NTV. Me gusta siempre verlo en dos versiones. Segunda de Pedro 2:6-9, fíjense cómo dice NTV. Tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto que, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. ¿Ah? ¿Qué pasó? Como que no era Lot, no servía para nada, y Pedro está diciendo que era un hombre recto, que vivía atormentado y clamaba por esta ciudad. Está bien, la Biblia no se contradice. Pero Lot sabía, pero no hacía. O sea, en su corazón sentía el dolor de estar en medio de esa gente, y por supuesto, seguro clamaba. Y por supuesto que Lot tuvo la influencia de Abraham. Ellos juntos adoraron a Dios. Lot tenía fe en Dios, pero sus actos no lo demostraban, y por eso Dios tuvo misericordia. Y por eso, por las misericordias de Dios, lo rescató a él. Y esto nos hace ver hoy en día, ¿acaso somos perfectos? Somos pecadores imperfectos. Y aún así Dios tiene misericordia y nos ha rescatado, y nos ha salvado, y nos tiene un lugar reservado en la patria celestial. Ahora, es otra cosa que tú, sabiendo, no transmitas, no influyas, y que tu alrededor y tu estilo de vida sea un desastre, y que tu alrededor y los que están contigo no sean ganados para Dios por culpa tuya, porque no les hablas de Dios o porque no les das buen ejemplo, esa es otra cosa, pero por tu fe eres salvado, ¿no es verdad? La Biblia dice que es por la fe, no es por las obras, o sea, no es por lo que haces o dejas de hacer, es por tu fe. Entonces, Lot tenía fe, dice que él estaba salvado, y probablemente él clamaba, oraba, y seguramente decía, este pueblo es una desgracia, todo lo que sucede. Pero no hacía nada. Tal es así que no pudo ganar ni a su esposa, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuántas veces nuestra fe que está aquí no la dejamos que fluya para realmente influir a los que nos rodean? Y de repente nos contentamos, oh, yo ya tengo el cielo ganado y me voy a ir al cielo, pero ¿y qué hay de nuestro alrededor? Podría ser, ¿no? Entonces estamos viendo a un Lot que definitivamente es una contradicción en su corazón, en su modo de actuar, las consecuencias lo dicen. Pero aquí está claro, todos somos pecadores, dice la Biblia. ¿Cuál es nuestro verso famoso de Romanos 3:23? Que todos lo saben. ¿Por cuánto? Están destituidos de la gloria de Dios. Ahora fíjese cómo lo dice la NTV, dice. Hemos fallado en hacer, perdón, dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3:23, así lo dice la NTV, ¿no? Todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y yo lo traduzco, lo parafraseo así, ¿no? Digo, hemos fallado en hacer lo que Dios nos envió a hacer. Y no hemos cumplido el propósito de Dios, ¿no? Todos hemos fallado, todos hemos pecado. Y estamos no de acuerdo a la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Es cumplir los propósitos a quien hemos sido llamados, ¿no? Y meditando en esto, yo decía, fíjense, todo ser creado por Dios es para la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si el sol sale, es para la gloria de Dios. Si se pone, es para la gloria de Dios. Entonces, todo está siendo creado para la gloria de Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, hoy día no salió el sol? ¿No lo veo? El sol sale y se esconde. La naturaleza fluye, los pajaritos viven y están ahí, los animalitos cumplen para la gloria de Dios. Entonces yo pensaba, el único ser creado por Dios que no funciona o no cumple para la gloria de Dios es el hombre. porque el ser humano, nosotros, no cumplimos los propósitos para el cual Dios nos ha sido llamado. Nos hemos rebelado. El sol no se revela, los animales no se rebelan, la naturaleza no se revela, pero nosotros sí. Por eso Romanos 3:23 es clave cuando dice, todos hemos fallado, nosotros, al hacer lo que, no hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque no, al no hacer, no estamos cumpliendo la gloria de Dios. Entonces esto es bien importante porque Dios es nuestro mayor influyente y al influirnos impacta nuestra vida, y al impactar nuestra vida tenemos que ser transformados, y al ser transformados tenemos que transmitir e influir a todos los demás. Ahora Lot sigue siendo necio porque le están diciendo vete allá, pero él no se quiere ir allá, se quiere ir a otro monte más pequeño y tiene miedo. O sea, y ok, le dice, si quieres vete allá, no hay ningún problema, pero escapa ya. Y vamos al tercer punto final que le he llamado las consecuencias de una falta de influencia. ¿Cuáles son? 24, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre, fuego de parte de Jehová de los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás de espaldas de él y se volvió estatua de sal. O sea, están escapando y la mujer de Lot volteó, y los estudiosos dicen que es esa de voltear de ella es simplemente no quiero irme, anhelo mucho lo que tengo allá, mis cosas, mi casa, mi dinero, mi ahorro, voltea por lo que tiene, anhela más eso que salvar su propia vida, y por eso se convierte en sal. Advertida estaba, una vez más, Lot no pudo convencer a su esposa. No tenía influencia. Y las consecuencias de la falta de influencia son estas. Se queda sin mujer. O sea, Abraham ha estado intercediendo. Y Lot, hay oportunidad para que se escapen. Pero la mujer ha volteado. Y ahí cuando uno habla de la mujer de Lot, tenemos que recordar lo que dijo Jesús en Lucas 17, cuando dijo en el verso 32, acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierde la salvará. Jesús mismo recordó a esta escena. Acuérdense de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. O sea, todo aquel que se aferre a lo material, a lo que es este mundo, a lo que hay aquí, si tú te aferras y desechas lo espiritual, lo eterno, pues te vas a quedar sin la eternidad. No podemos centrarnos en esta vida, en este mundo. No te vas a llevar el día que partas tu iPhone, tu auto del año, tu casa lujosa. No te vas a llevar tus cuentas de ahorro, no te vas a llevar nada. Entonces no podemos aferrarnos a lo material, a lo de este mundo, porque esto es pasajero, más lo espiritual que es eterno. Amén. Lo dijo el propio Jesús. Por eso la pregunta, y otra vez insisto, escapa por tu vida, ¿no? Me suena mucho eso, escapa por tu vida. Este es el momento en que hay que escapar por nuestra vida. Y escapar por nuestra vida significa que empecemos a pensar en lo espiritual y dejemos a un lado todo aquello que nos influencia y nos quita del entorno más importante, que es lo espiritual. Y entonces después de esto dice, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y dos de sus hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Las consecuencias de no ser influyente. Lot no fue influyente con su esposa, no fue influyente con sus yernos, menos con sus hijas. Perdió a su mujer, se salvó medio temeroso, escondido, pero estando con sus hijas, las hijas desenfocadas, necesitaban descendencia, cometieron una a una incesto con el padre, concibieron hijos, y las consecuencias fueron la corriente de los moabitas y los amonitas, que son pueblos que han causado gran problema al pueblo de Dios. De esos hijos nacieron las corrientes tal vez más guerreras contra el pueblo de Dios. Y estas niñas desenfocadas no miraron más allá sino en lo terrenal, en lo que existía. Las consecuencias de la falta de influencia, una vez más repito. Por eso, terminando ya, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Hemos descrito a un Lot que definitivamente no tuvo influencia. Hemos visto las consecuencias de su poca influencia. Pero también hemos visto que hay un Dios que es el único verdadero que nos puede dar influencia. Y aun cuando por nuestra imperfección no podemos hacer las cosas bien, pero lo único que Dios nos exige es que por fe podemos tener salvación, no por obras. Porque Dios muestra su amor infinito hacia con nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Somos de influencia o nos estamos dejando influir? ¿Pero a qué debemos ser influencia? A la única verdad que existe, la cual tenemos aquí. Los principios de Dios, la verdadera fe, que es la única que nos va a salvar. Por eso en esta tarde la pregunta es también, ¿no? ¿Estás escapando por tu vida o te has quedado abajo? ¿Estás incrédulo a lo que dice Dios? ¿O tal vez estás corriendo y estás mirando atrás y estás deteniéndote como lo hizo la mujer de Lot? ¿O eres el que está viendo la carrera por delante, esperando el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús? Esa es la pregunta, ¿no? Y con nosotros, ¿quién no quiere ser influyente con los más allegados, ¿no? Pongámonos esa meta de ser influyentes y no nos dejemos llevar por la influencia de este mundo que es muy fuerte. Seamos influyentes en todo lo que Él nos está mandando, porque si no, las consecuencias van a ser muy tristes, que es lo que hemos descrito. Porque hay un único Dios verdadero, el único que puede influirnos de la mejor manera. Y ese es en Cristo Jesús. Por eso vamos a orar. Y en este momento es un tiempo para orar y pedirle a Dios, ¿no? Que llegue a nuestro corazón y quite todo aquello que nos está apartando de una verdadera influencia que es en Él, ¿no? Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra y te queremos decir que, Señor, perdónanos por todas las veces que hemos dejado llevarnos por por una mala influencia, Señor, sea el mundo, sea nuestra propia naturaleza, todo aquello malo. Señor, perdónanos, Señor, pero hoy quiero decirte que estoy listo para abrir la puerta de mi corazón, para recibirte, porque creo en ti por fe y creo en que tú eres el único y el verdadero influyente para mi vida y a partir de mi vida para todos los demás. Señor, ven a mí, levántame, sácame de esa oscuridad en que yo camino sin norte, sin perspectiva, sin ninguna estilo de vida bueno, y hazme un hombre, una mujer distinto, Señor, para la gloria de tu nombre.